Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de prensa donde el vicepresidente, don José Carlos Acha, y yo misma le daremos cuenta de aquellos asuntos que hemos podido tratar hoy en el Consejo de Gobierno de 28 de agosto, Consejo de Gobierno posterior al periodo estival, al periodo vacacional. Me gustaría destacar uno de los grandes proyectos que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno, que es el Sistema Inteligente de Gestión de Emergencias, un programa de 6 millones de euros en el que me gustaría decir que el anterior gobierno del Partido Socialista dejó perder el dinero, pero nosotros nos hemos metido muy en serio para sacar adelante este programa, un programa que tiene 5 aspectos para alerta temprana de 5 tipos de riesgos, de incendios forestales, riesgo sísmico, volcánico, hidrológico y fenómenos meteorológicos adversos. Estamos hablando de que hemos decidido empezar por el primero de las actuaciones que les he descrito, que es el de incendio forestal. Para ello, hemos localizado 6 emplazamientos que están en distintos puntos, como ustedes ya conocen, varias de nuestras torres de vigilancia, el Gaitero, los topos, y es aquí, en los topos, donde vamos a comenzar. Es un emplazamiento que lo que pretende es vigilar un pinar de un enorme valor ecológico, y esta vigilancia consiste en varios sistemas. Permítanme que se los detalle. Son vigilancia, el primero, el de vigilancia forestal con una cámara doble, que de manera que se detectan los focos de calor y también la detección de humo mediante la tecnología, esta doble cámara. También una sensorización 360 que nos permite saber todas las estaciones, las indicaciones de estas estaciones, tanto humedad del suelo, meteorológica, niveles de agua en los estanques. Y también algo que es importante es que es incorporar al IATEC, al Instituto de Astrofísica, a través de nuestra cámara Drago, que también nos va a estar dando información mediante satélite. Vamos a abordar en un primer momento este tipo de riesgo, el de riesgo de incendio forestal, pero el Sistema Inteligente de Gestión de Emergencia es un sistema completo que tendrá estos 5 vertientes que ya les he explicado: riesgo volcánico, riesgo de incendio forestal, sísmico y, por supuesto, el hidrológico y los fenómenos meteorológicos adversos. Yo espero que en breve podamos hacer una visita a la estación que vamos a instalar en los topos, que va a ser la primera de todas. Así que este era uno de los temas que creo que hay de gran relevancia que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno, ese programa que es parte del Sistema de Información de Gestión de Emergencia, este sistema inteligente, y que en una primera instancia vamos a abordar para los incendios forestales y en concreto para la estación de los topos. Y hoy venía en concreto la adquisición del software que va a controlar todo este sistema. También, y hablando, y seguimos con la ecología, seguimos con la restauración, el Cabildo hemos lanzado un plan a 3 años de 11 millones de euros para la restauración de la corona forestal y del Teide. Estos 11 millones de euros van a ir directamente a las masas forestales que fueron afectadas por el incendio de agosto de 2023. Va a durar, como les he dicho, 3 años, y se trata de recuperar y proteger los valiosos ecosistemas de nuestra isla y que sufrieron debido a la catástrofe ambiental, no solamente del último incendio, sino de las últimas décadas. Así que, bueno, se prevé las actuaciones desde este año hasta el 2026, y tiene actuaciones que, bueno, pues no solamente de cortas selectivas de zonas de difícil acceso, clareos de masas de pino canario, repoblaciones de especies autóctonas y todas las medidas que tienen como objeto prevenir la erosión del suelo y de las laderas. No solamente, quiero insistir en esto, se trata de restaurar lo perdido, sino también de actuar frente a las futuras amenazas. y, por lo tanto, acciones de prevención que están dentro de las actuaciones de estos 11 millones de euros que hemos contratado con GESPLAN. Y, por otro lado, permítanme que también, dentro de otro marco y de otro convenio, hemos acordado la repoblación de una población de cedros que se había perdido en la zona del Teide y que para nosotros también tiene un altísimo valor ecológico, puesto que recuperamos especies autóctonas allí donde estuvieron en su momento y que el cambio climático ha hecho que, y también la tala en su momento, hace más de 50, 100 años, ha llevado a que se perdiera esta especie y que vamos a recuperar. Esto en lo que tiene que ver con la prevención de incendios, con las alertas meteorológicas, con las alertas de emergencia. Otro de los temas que hoy hemos visto en el Consejo de Gobierno y que verán ustedes en los próximos días, y es que vuelve la TLP, la Tenerife Land Party, a la isla de Tenerife. Lo hace por todo lo alto, desde el día 3, que es el encendido, hasta el 8 de septiembre vamos a tener Tenerife Land Party y, por lo tanto, Tenerife se vuelve a convertir en el epicentro de los eventos tecnológicos que tienen repercusión más allá de Tenerife, más allá de Canarias, repercusión fuera de nuestras islas y que nos coloca en el epicentro de los grandes eventos, en este caso, que tienen que ver con las gaming, las zonas LAN, el K-pop, en fin, no solamente dirigido a los jóvenes, a los más jóvenes, que también hay muchos. La previsión es que tenemos es de que unos 61.000 jóvenes y no tan jóvenes acudan a la Tenerife Land Party y es el renacimiento uno de los eventos más populares y que llegaron a tener después de 15 ediciones se convirtió en un emblema de nuestra isla y de los grandes eventos digitales de toda España. Por lo tanto, nuestro compromiso era recuperar la TLP. La reinventamos después de 4 años de ausencia y dentro de, como decía, de las grandes citas a nivel nacional. Les voy a dar algunos datos, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que es un evento muy grande que va a ocupar más de 24.000 metros cuadrados, que es un punto de encuentro, como decía, para gamer, para aficionados a la tecnología. También se posiciona como un escaparate para el arte, para la formación, para el empleo en el sector tecnológico. Más de 120 jóvenes han sido contratados, rangos de edades comprendidas entre 18 y 30 años, y sus contratos incluyen también la formación que van a adquirir en los de conocimiento en el campo de las tecnologías. Vamos a tener, como muchos años, la tradicional Zona LAN Party, que va a disponer de 1.500 puestos para aquellos apasionados por los videojuegos. Bueno, tienen la capacidad de vivir una experiencia inmersiva de 24 horas al día durante 6 días que va a durar este evento. Tiene una zona SummerCom que se convierte en una variedad de actividades relacionadas con el manga, el cómic, el talento vinculado a la animación, a la cultura asiática y que incluye talleres también educativos, competiciones de cosplay y, por supuesto, también el K-pop, que es otro de los eventos más populares de la Tenerife Land Party. También esta edición, este año, incluye más de 30 competiciones de eSport. Es también otro de las grandes innovaciones, eventos de este año. Hay más de, se entregarán 15.000 euros en premios en los torneos que van a fomentar, que van destinados a fomentar lo eSport y también desarrollado de las artes, como el baile y el cosplay. Y bueno, no cabe duda que este evento, de nuevo, como en otros eventos importantes de la cultura, de la música, que ha promovido el nuevo gobierno, pues coloca de nuevo a Tenerife en el epicentro de toda España en la innovación y en la diversificación tecnológica. Así que los esperamos a todos el día 3 para el encendido, a las 9 de la noche y a partir del día 4 todo este gran evento que es la TLP. En otro orden de cosas, hemos dado luz verde a una carretera largamente esperada. Miro hacia allá, hacia la zona del sur, porque se trata de la rehabilitación de la carretera que une Puerto Santiago con Tamaimo, la TF-454. Es una carretera que requiere y que requería una intervención importante. Estamos hablando de más de 7 kilómetros y de una inversión de más de 2 millones de euros. Por lo tanto, una inversión importante en esta mejora del vial de la zona del noroeste de nuestra isla, que en el día de hoy hemos aprobado la licitación de los trabajos de rehabilitación del firme de esta carretera. Y este, bueno, pues permitirá el acceso desde la intersección con la TF-82, que está en Tamaimo, hasta el acceso a Los Gigantes en la avenida Quinto Centenario. No solamente busca mejorar el firme de la carretera, sino también adecuar la vía en la zona cuando pasa por los entornos urbanos y, por lo tanto, mejorar también la seguridad vial. También hoy hemos aprobado, por importe superior a 700.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses, un nuevo punto de limpio en la isla. Se trata de los puntos limpios que está destinado a la recogida de residuos domiciliarios y asimilados que no son recogidos por los servicios de limpieza municipales y tienen carácter, me gustaría recordarlo, carácter gratuito para los particulares. En este caso se trata del punto limpio que se sitúa en la laguna y, por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de que en los 6 primeros meses de este año hemos conseguido prácticamente duplicar, incrementar un 13% la recogida selectiva de residuos a través de los puntos limpios de nuestra isla. Y para terminar, me gustaría decirles que hemos aprobado de nuevo, insisto, de nuevo, un programa que ya es importante dentro de los programas del Cabildo y que tiene que ver con la formación para prevenir la violencia machista. Es el programa Enrédate sin Machismo, pero sobre todo, como ustedes saben, nace y se impulsa y permanece debido a que hay un dato que nos preocupa y es que el 15% de los chicos jóvenes apoyan el negacionismo de la violencia de género. Por lo tanto, son datos que van incrementándose y que nos permite decir que este es un programa necesario. Enrédate sin Machismo va a actuar en 14 centros educativos y que tenemos que focalizar nuestra atención especialmente en la gente, entre los adolescentes y los jóvenes varones que aceptan actitudes machistas, incluso violencia física, como algo aceptable. Y es algo en lo que creemos que tenemos que seguir poniendo el foco y, por lo tanto, vamos a destinar 285.000 euros a la adjudicación para la formación, el seguimiento y evaluación de este programa que actúa sobre los jóvenes y los adolescentes. Y para darle la palabra al vicepresidente José Carlos Hacha, me gustaría hacerlo felicitando uno de los programas más importantes que hemos puesto en marcha desde que se inició la andadura del nuevo gobierno. Y son aquellos programas que tienen que ver con la vivienda pública, con la vivienda social. Hoy traemos y hemos visto en este Consejo de Gobierno un programa muy importante que empieza a tener sus frutos, un programa como es el Activa Suelo, donde actuamos de la mano de los ayuntamientos. Hay una relación que él va a detallar de varios ayuntamientos con un programa con un importe importe importante respecto a la cuantía, pero la parte que a nosotros más nos interesa, que es que las familias, más de 188 familias, van a poder tener acceso a una vivienda gracias al programa Activa Suelo a través de esta de este programa que, como digo, es un programa innovador. El Cabildo de Tenerife no actuaba en la anterior legislatura en materia de vivienda y me gustaría felicitar expresamente al equipo que dirige la consejera de Vivienda y Cooperación, a Sonia y a todo su equipo, que ha incorporado un programa con el éxito que lo está haciendo en apenas unos meses. Así que le doy la palabra a don José Carlos Acha para que dé cuenta del detalle y de la importancia de este programa. Muchísimas gracias, vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Desde que para mí es un honor estar aquí, una rueda de prensa en la que te acompaño y en la que sustituyo a López Afonso. Sobre todo porque es una rueda de prensa sobre los consejos de gobierno insulares, que son unos lugares donde se evidencia el enorme trabajo, el complejo trabajo, y además permite, a través de la rueda de prensa, ese trabajo que hacen los funcionarios y los trabajadores del Cabildo. Permite esta rueda de prensa transmitirlo y hacer partícipe a todo el mundo del mismo. Y que tiene una importancia brutal, porque si no fuese por ellos y estos consejos, al final el Cabildo no sería el motor que hemos logrado que esté siendo en este mandato. Es cierto que uno de los proyectos más importantes que se ha empezado a desarrollar en este mandato es precisamente las otorgaciones a los ayuntamientos en la ejecución de los programas insulares de Activa Suelo, por el cual se logra subvenciones a ayuntamientos que les permiten pues adquirir solares o viviendas. En este caso, saben ustedes que existen varios grupos. En el grupo A, como la compra de solares aptos para edificación, en Los Silos hay 14 viviendas con una subvención de 150.750 euros. En el grupo B, obras de urbanización en terrenos municipales. En el Sausal, 52 viviendas con una subvención de 250.000 euros. En el Rosario, de 25 viviendas con una subvención de 250.000. Y en el grupo C, que es la compra de terrenos y obras de urbanización, en Buenavista del Norte tenemos 26 viviendas con una subvención de 250.000 euros. En Santiago del Teide, 50 viviendas con otra subvención de 250.000 euros. Y en la Victoria de Sentejo, 21 viviendas con una subvención de otros 250.000 euros. En total, como dijo la presidenta, 188 familias que podrán conseguir pues, una vivienda, un lugar donde vivir y formar parte de la comunidad de esos municipios. En total, prácticamente 1.475.000 euros. También se ha aprobado la modificación del contrato de obras de un proyecto de ampliación y mejora de la red de saneamiento y abastecimiento en Los Silos, que estaba incluido en el plan de cooperación municipal por un importe de 54.045 euros. Este consejo ha dado mucho que decir y entre ellos tenemos puntos relacionados con el turismo, como es un programa cuya acción es posicionarnos desde el punto de vista de la innovación gastronómica y la formación gastronómica a través de un sector, una fundación, la Fundación Culinaria Vasca, bajo la marca de Centros Culinarios Vascos, que hace acciones formativas de talento en Tenerife, que va a formar y mejorar la formación en el sector gastronómico a través de formación online y actividades, y cuyo destino y su público objetivo serán los profesionales, docentes y alumnado. Se invertirá 1.200.000 euros durante el año 2025 al 2028. En el sector primario tenemos algo importantísimo, como es la aprobación de una aportación específica a Valtén para financiar un proyecto de instalación de planta fotovoltaica flotante en la balsa de Valle San Lorenzo, en el que se va a invertir 2,4 millones de euros. Estamos hablando de que va a abastecer energéticamente a 243 hogares y que va a evitar la emisión de más de 225 toneladas de CO2 al año. El el Cabildo en esta iniciativa, que es parte de la primera fase de la descarbonización del sistema de agua de riego en la isla Tenerife, y que este programa tiene un total de 15 millones de euros. También tenemos de Traxa la recuperación del agrosistema del castañero afectado por el incendio de agosto de 2023, y que va a durar 39 meses, contará con un presupuesto de 1.667.136 euros, y va a tener un plazo de ejecución desde el septiembre de 2024 a noviembre de 2027. También dentro del sector primario tenemos la mejora y pavimentación del camino agrícola de la caleta Parque La Gomera, en el término municipal de Los Silos, que con un presupuesto base de 951.071 euros va a facilitar el acceso a las zonas agrícolas, mejorando las condiciones de transporte y la conectividad de las áreas rurales. El plazo de ejecución será de 12 meses y está previsto un plurianual desde el 2024 a 2025. En el área de cultura tenemos varios expedientes, entre ellos la modificación de las bases de ejecución para incluir en el anexo 4 del presupuesto 260.000 euros que se destinan al auditorio por el tema de los premios Max. También, pues prácticamente 1.800.000 euros que se destinan al TEA y que ya estaban aprobados y que ahora mismo se meten también especialmente en ese anexo 4 de las bases de ejecución del presupuesto para facilitar el trabajo y el intenso funcionamiento que tiene el TEA en estas fechas y que va a seguir teniendo durante este año. Tenemos también la redistribución, modificación de los plazos de ejecución y justificación de las obras que se hacen en el plan de infraestructuras culturales en los municipios de la isla, efectivamente el municipio de Arafo, Fasnia, Puerto La Cruz, Santiago del Teide, Santa Úrsula, por un total de 8.249.462 euros, de los que el Cabildo, la Corporación Municipal, aporta 7.732.000 euros. Este plan lo que viene a hacer es dotar de auditorios, bibliotecas, teatros, mejorar las condiciones de los que existen o incluso equiparlos. Y es un programa que viene funcionando en este Cabildo desde hace, bueno, prácticamente desde 2016, pero que las necesidades son muchas y se van añadiendo cada vez más. También en el área de cultura tenemos en este Consejo el expediente de la actuación de la ejecución de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, precisamente en el concierto extraordinario con carácter gratuito de el Cristo de la Laguna, por el Cristo de la Laguna, por las fiestas del Cristo, el día 6 de septiembre de 2024. Y que como es gratuito, tiene que venir a Consejo. En deportes hemos tenido también varios temas importantes. Dentro del convenio del Cabildo y el Ayuntamiento de Los Silos, por ejemplo, hemos tenido el Polideportivo Hermanos Illada con un presupuesto para su mejora de sus infraestructuras deportivas de 117.022 euros, con una aportación del Cabildo de 93.000 euros y que se va a ejecutar durante el 2024. Y también del Club de Tenis Ibora, con un presupuesto de 122.150 euros. Al final, la aportación del Cabildo es de 97.725 euros durante el 2025. Y también tenemos, como cosa tremendamente esperada, es lavado, es precisamente las infraestructuras del Cabildo que se hacen en la laguna, con una inversión de 550.000 euros en la pista de skate de Las Mantecas, con una inversión de 125.000 euros para el circuito BMX del Parque de la Vega, y que permitirán precisamente a la laguna dar una mayor oferta deportiva en este tipo de deportes en su municipio. Como pueden ustedes ver, Al final estamos hablando de expedientes con aportaciones económicas en las que el Cabildo participa con los municipios, pero estos expedientes son el trabajo de los funcionarios, de los técnicos, de los políticos, y son ese motor que permite a la isla estar activa. Y por eso es tan importante este tipo de rueda de prensa, aunque nos perdamos en los datos, porque al final vemos cómo funciona ese motor. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias. Creo que compartimos el poner en valor el trabajo que hacen los empleados públicos y los funcionarios del Cabildo para que estos asuntos que se ven hoy, más de 50 y pico asuntos que se veían en el Consejo de Gobierno cada semana, son el producto del esfuerzo y del trabajo que se realizan en el Cabildo. Y bueno, para terminar y antes del turno de preguntas, me gustaría invitarle, aunque le corresponde hacerlo, al párroco del Socorro, al párroco Don Domingo. El día 1 seré la pregonera de la fiesta del Socorro 2024. Así que están todos invitados al pregón y, por supuesto, a la fiesta del Socorro. Y como guimarera, con raíces guimareras, pues unas fiestas que para mí personalmente son muy importantes y que para mí ha sido un honor que me haya invitado el párroco, y que además también va a estar el obispo en esta pregón que se va a celebrar el próximo domingo en la Plaza del Socorro en Güímar. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me gustaría preguntar sobre las recientes declaraciones del ministro Óscar Puente sobre esa baja ejecución de los recursos estatales, apunta directamente al tren de Tenerife. Dice que optarán por financiar proyectos que estén maduros y que en este caso pues faltan estudios de viabilidad. No sé cuál es la posición del Cabildo respecto a esto. Y luego sí que me gustaría aclarar de los dos aspectos del Consejo de Gobierno que mencionaron al principio. No sé si saben cuándo se comenzarán esas restauraciones y esas repoblaciones del... Y en el caso del Cedro, en el Teide, ¿dónde se va a realizar esa actuación concretamente?
Uh-huh. Muy bien. Yo la verdad que tampoco me esperaba que el ministro arremetiera contra su propio gobierno de esa manera. Su compañero Ángel Víctor Torres, que arremetiera contra el propio Cabildo y el gobierno de Pedro Martín, que fue quien paralizó el tren del sur. Como saben, mi relación con el ministro Óscar Puente es muy buena. Hemos estado trabajando con él durante estos meses para poder impulsar lo que se paró durante los 4 años. Pero es verdad lo que dice el ministro, que ha resultado absolutamente ineficaz la gestión del anterior gobierno socialista, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife. Pero a mí también me ha sorprendido que, siendo compañero de a don Ángel Víctor Torres, arremeta con esa fiereza con la que lo ha hecho. Estamos aquí no para mirar para detrás, lo he dicho desde el primer momento, sino para mirar hacia adelante, hacerlo de la mano del ministro, con la mano que él nos ha tendido, y precisamente para tener una gestión eficaz y no como la de los últimos 4 años del grupo, del equipo de gobierno socialista.
Sí, tiene un toque surrealista el tema.
Bueno.
El hecho de que hubiese un expediente que estaba funcionando y que de repente, en los últimos 4 años, gobernando oficialmente el PSOE en esta casa y el gobierno, se pare. Y el ministro tiene razón. Ahí ha habido una ADE del grupo anterior.
Absolutamente. Pero recuperaremos el tiempo perdido, y ese es el objetivo, que esos 4 años no impacten sobre el desarrollo de la conectividad sostenible y esa gran revolución verde que se tiene que dar en Tenerife para que el tráfico no siga siendo un problema sobre la movilidad en la isla. Ah, te lo miro ahora mismo. Si no lo tengo aquí, te lo digo, pero lo del Cedro, sí, son las dos adjudicaciones. Está en el detalle de los expedientes. Lo miro sobre la marcha porque primero vienen las partes de gestión. Si no, a ver, la FGESPLAN. Mira, pues 3 años a partir de la notificación de la aprobación del encargo. Así que el encargo se aprobó hoy, la notificación de los trabajos y del encargo se hará GESPLAN mañana o en los próximos días, con lo cual la parte de los 11,2 millones de euros que supone la reforestación de las masas forestales afectadas por el incendio comienza inmediatamente. Quiero recordar que esto no significa que no se haya hecho nada hasta ahora, sino que lo que se haya hecho hasta ahora ha venido de la mano de las actuaciones de emergencia. Ahora sí es un programa de 11 millones de euros. Y respecto al programa de... a ver, lo tenía por aquí. Suministro, no, suministro de ferretería. Este es anterior. Pero los dos son inminentes porque son dos encargos. También al día siguiente es uno de la notificación del encargo. Muy bien. De todas formas, les pasamos el detalle del plazo de ejecución y de todos los detalles del expediente. ¿Alguna otra cosa?
Sí. Yo quería preguntar sobre el sistema inteligente de gestión de emergencias. ¿Cuándo va a estar en marcha operativo el sistema para este primer riesgo, el incendio forestal? ¿Y qué plazo hay para los otros 4, para que estén los 5 operativos?
Sí, como les decía, es un programa de 6 millones de euros. Lo que ha venido hoy es un importe en torno a algo superior al 500.000 de euros, que es la incorporación del software. La idea es tenerlo desplegado en los 2 próximos años para las 5 vertientes, para las 5, lo llamamos verticales, que son esas actuaciones en materia de incendios forestales. Y lo primero que podremos visitar es la estación que vamos a colocar de los 6 emplazamientos, la que vamos a colocar en los topos, que será inminente. Yo espero, de hecho, teníamos previsto hacerlo a lo largo del mes de agosto, pero era un mes malo también para los medios de comunicación y decidimos posponerlo para que puedan... Es una visita larga y es ir a Vilaflores. Sabíamos que ustedes no tenían tanta disponibilidad y hemos pospuesto la visita a ese punto. Pero no solamente es la instalación de estos sensores y del despliegue de los sensores 360 y también de las cámaras dobles para detección de humo, significa que estamos incorporando la tecnología, como la que nos da también la tecnología Drago del satélite, para poder ser más eficaces en la respuesta y también tener menor incidencia y mayor previsión de las posibles emergencias que se puedan desplegar en la isla de Tenerife.
Buenos días. Respecto al programa Activa Suelo, ¿el Cabildo de Tenerife adquiere terrenos municipales o privados y los cede a ayuntamientos o a empresas constructoras para esas 188 familias que se pueden sentir beneficiadas?
Sí, se le da subvención a los ayuntamientos, en este caso es el Activa Suelo para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para que ellos adquieran el suelo y lo pongan a disposición del ICABI, del Gobierno de Canarias, para la ejecución de obras de construcción de viviendas sociales. En este caso, funciona de esa manera. Como saben, tenemos el Activa Suelo y el Activa Vivienda. En el Activa Vivienda lo que hacemos es dar subvenciones a los ayuntamientos que adquieren el inmueble que a lo mejor está a medio terminar o ya concluido para darlo directamente llave en mano a las personas demandantes de vivienda.
Y el referente a la Tenerife Land Party, ¿desde cuándo se lleva trabajando para recuperarla y que Tenerife sea el escaparate tecnológico a nivel nacional e internacional?
Ustedes saben que para mí fue un compromiso ya como candidata a la presidencia cuando el Partido Socialista acabó con este evento que tenía después de 15 años, se había fijado en el imaginario colectivo como uno de los grandes eventos tecnológicos de toda España. y por lo tanto para nosotros era una propuesta que era inaplazable. No lo pudimos abordar en el mes de junio por la actividad que ya tenía el recinto ferial y la hemos innovado llevándolo a septiembre, casi una semanita antes de que los chiquillos empiecen en los colegios, en los institutos, y creemos que va a funcionar. De hecho, ya la zona LAN ha sido vendida completamente. La venta va muy rápido y los visitantes, que como saben los invitados, son personas que vienen de toda Europa, está teniendo muchísima repercusión. Recuperamos un evento que lleva parado 4 años y, por lo tanto, no es fácil arrancar el motor, pero desde el primer momento teníamos claro que la TLP volvería a Tenerife.
Siempre, concluyo por mi parte, siempre le pregunto por la actualidad política y fíjese las declaraciones del ministro Óscar Puente. Es que en muchos casos, muchos ministros y ministras no saben ni quién manda en Canarias y a veces cometen esos lapsos. Referente a la reunión donde Onda Tenerife y Tenerife Sur estuvo presente el pasado viernes en La Palma y que hoy empezó la gira de Pedro Sánchez por algunos países africanos, ¿usted cree que es normal que nos sigan tratando como nos tratan y que siga esta comunidad, si no mendigando, pidiendo que se nos atienda como se nos debe atender como otra comunidad y que sobre todo ayuden a los menores no acompañados?
Bueno, ahí el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, está defendiendo la situación de crisis humanitaria que vive Canarias en este momento y desde hace ya unos años, y que además él mismo ha pronosticado que con la llegada de las calmas probablemente la crisis humanitaria va a ser incluso mayor, y desde luego está luchando para que el gobierno de Pedro Sánchez trate dignamente a esta tierra, que podamos tener no solamente los recursos económicos, que son importantes, porque en este momento el gobierno de Canarias ya ha puesto más de 150 millones de euros en poder atender a las personas, a los menores no acompañadas y a las crisis humanitarias que estamos viviendo. Desde luego, a mí me parece importante que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esté en contacto con los gobiernos y los países emisores, porque una parte muy importante tiene que ver con evitar la salida. Y en este momento, en Mauritania, hay una previsión de una avalancha descomunal hacia Canarias en los próximos meses. Por lo tanto, creo que este viaje era un viaje debido, obligado, que tenía que hacer el presidente del Gobierno de España, porque este es un problema de país, no es un problema de Canarias, es un problema de Estado que tiene que ser abordado como tal. Y por lo tanto, eso es lo que ha venido reivindicando el presidente Fernando Clavijo con bastante ahínco, con bastante insistencia, pero creo que ha logrado algo que era muy importante, y es poner el foco en el gravísimo problema que tiene Canarias con esta crisis humanitaria y sobre la que Pedro Sánchez y su gobierno ha querido pasar de puntillas insistentemente. Así que yo felicito al presidente Clavijo por insistir una y otra vez en poner el foco en la grave crisis humanitaria, y también creo que es importante que el presidente de España asuma su papel como presidente del Gobierno de todos los españoles y reivindique, y con estas visitas oficiales pues llegue a acuerdo con los países emisores para que el drama que se está viviendo en nuestras costas y el drama que vivimos en el día a día Canarias pues tenga una respuesta eficaz por parte del Estado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.